muchas veces en la vida necesitamos sacrificar algunas cosas o actividades para poder encaminar nuestros proyectos personales. De la misma manera se maneja la vida espiritual. No podemos colocar las cosas en este mundo delante de nuestra vida espiritual. No importa el tamaño de la renuncia, pero sí si estamos dispuestos o no a sacrificar lo que queremos para someter nuestros deseos a la voluntad de Dios. ¿Has sacrificado algo en tu vida alguna vez para poder hacer la voluntad de Dios? De esto hablaremos hoy aquí en Libertad sin Límites.
He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin Límites, con Joel Flores.
Sean muy bienvenidos una vez más a este encuentro que tenemos cada semana en tu programa Libertad sin Límites, y ya te quiero dar la bienvenida. Quizás allí nos acompañas a través de la señal de la TV Nuevo Tiempo, tal vez por la radio Nuevo Tiempo, y también quiero invitarte a que puedas ser parte ahí también de este programa acompañándonos a través de las redes sociales que tenemos disponibles, como nuestro Facebook. Allí ya nos puedes buscar en Libertad sin Límites NT. También recuerda que tenemos disponible un Instagram, que allí también nos puedes buscar como @libertadsinlimites. Y también a Nuevo Tiempo le gusta obsequiarte algunos estudios bíblicos de manera gratuita, como ya lo mencioné. Y en este caso tengo aquí en mis manos el estudio bíblico Pablo el Mensajero de la Cruz. Sí, allí tú lo puedes solicitar de manera gratuita al número que aparece en tu pantalla, el WhatsApp +55 1298 114 60. Allí tú puedes solicitar cualquier estudio bíblico que la Nuevo Tiempo tiene disponible para ti. Tienes Entre Familia, Apocalipsis, Verdades, y allí entre otros. Y allí tú nos mandas un mensaje a ese número, nos dices de dónde eres y qué estudios bíblicos deseas solicitar, y allí te lo estaríamos enviando gratuitamente. Como hablábamos al comienzo del programa, vamos a hablar acerca de decisiones. ¿Qué decisiones tenemos que tomar? ¿Cuáles tenemos? ¿Cómo seguir a Dios? De esto vamos a hablar ya, pero vamos a mirar primero el siguiente video.
Jefferson sacrificó una trayectoria exitosa en el fútbol para cumplir los mandamientos de Dios. Kiko dejó su carrera musical para seguir a Jesús. Y Renata precisó salir de su casa para ejercer su fe. Estos son ejemplos extremos de personas que necesitaron renunciar a algo que gustaban para servir a Dios. Es difícil sacrificar lo que deseamos o por lo que luchamos bastante para obtenerlo. Pero la renuncia es un principio para todas las personas que desean seguir a Jesús. Tal vez, para seguir a Cristo, tú no necesites renunciar a tu empleo. Tal vez necesites renunciar a algo más simple, como un hobby de fin de semana que no está de acuerdo con la Biblia. No importa el tamaño de la renuncia, pero sí si estamos dispuestos o no a sacrificar lo que queremos para someter nuestros deseos a la voluntad divina. Un gran ejemplo de renuncia fue la vida de los discípulos. Ellos dejaron todo para seguir al Maestro. Y el ejemplo de ellos tiene mucho para enseñarnos. Hoy vamos a reflexionar sobre lo que estamos dispuestos a renunciar para seguir a Jesús.
Y a veces seguir la voluntad de Dios nos cuesta, pero debemos aprender a escuchar su voz y a saber qué decisiones tomar. Y aquí ya me encuentro con el pastor Joel Flores, que nos acompaña para hablar de este tema. Pastor, bienvenido.
Gracias, Denise. Qué bueno poder compartir este programa y qué bueno saber de que estás allí del otro lado de esta pantalla, acompañándonos también en el programa de Libertad sin Límites. Cada semana estamos aquí abriendo la Biblia y estamos encontrando tesoros maravillosos para nuestra vida y decisiones importantes como la que vamos a ver.
Exactamente, pastor. Y en el video escuchamos varios ejemplos, ¿no? Algunos nombres y ejemplos de personas que tuvieron que renunciar a oportunidades grandes para su vida, quizás un dinero, una carrera profesional, algo que deseaban mucho, pero dijeron no. Prefiero seguir la voluntad de Dios, quizás por ahí sería guardar el día de reposo, sería respetar algunas normas que Dios nos dejó, claro. Y debe ser difícil, ¿no?
Y claro, la verdad la vida gira en base a lo que es importante para nosotros. Cuando uno sabe que encontró un tesoro, no va más en busca de aquello que no vale la pena, porque toda su energía, su tiempo, su vida lo dedica al tesoro que encontró. En la Biblia nosotros encontramos incluso una parábola de dos hombres que se encontraron con algo grande en su vida y estuvieron dispuestos a vender todo. Un hombre que estaba arando en el campo y encontró un tesoro, vendió todo por tener el tesoro. Otro hombre que estaba buscando perlas preciosas, vendió todas las que tenía porque encontró lo que buscaba. Entonces nuestra vida gira en base a lo que estamos buscando. La pregunta es, si lo que estás buscando ya lo encontraste, ya no te importa más lo que está alrededor. Entonces, si Cristo llega a ser lo más importante en la vida, vemos que las cosas que este mundo nos ofrece pueden ser importantes, pero nunca superiores al plan de Dios para nuestra vida.
Exactamente. Y ahora, ¿cómo será eso de buscar la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Será, pastor, que es muy difícil? ¿Cómo saber la voluntad de Dios?
Esa es una pregunta muy interesante porque saber la voluntad de Dios parece tan complicado, pero es muy simple. La voluntad de Dios se descubre a través de su palabra. Y vamos a encontrar la historia de dos jóvenes que son llamados los primeros dos discípulos de Jesús, los primeros dos seguidores de Jesús. Estos estaban buscando alguna cosa importante para su vida. Cuando encontraron a Jesús, descubrieron que lo que Dios quería para ellos era un relacionamiento próximo con ellos y descubrieron la voluntad de Dios. Entonces, descubrir el propósito de nuestra vida, descubrir la misión de nuestra vida y descubrir cuál es la voluntad de Dios hace que nuestra vida tenga el verdadero sentido. Porque cuando no descubrimos eso en la vida, tomamos cualquier camino que nos lleva a cualquier lugar y terminamos siempre frustrados, amargados y vacíos.
Es como que estamos desenfocados de lo que realmente importa.
Exactamente.
Y pastor, también me imagino que cuando tomamos la decisión correcta, Dios siempre recompensa de alguna forma u otra la lealtad.
Y sí, no existe fidelidad sin recompensa. Aun cuando sea fiel, cueste renunciar muchas cosas que amamos. Pero cuando nos encontramos con Dios, descubrimos que en Él tenemos todo. Y las cosas que perdemos aparentemente son pérdidas, pero comparado, como dice Pablo, a lo que Cristo me da, eso no tiene valor.
Es la ganancia de la vida eterna. Así que, pastor, muchas gracias y lo dejamos que para aprender más acerca de este tema.
Gracias, Denise. Qué bueno que podamos estar juntos una vez más. Estamos aquí, como siempre, con Biblia en mano y listos para poder compartir el mensaje de hoy. Sabes que cada semana estamos aquí hablando sobre un tema importantísimo y el de hoy tiene que ver con decisiones que tomamos siempre en la vida. Me llama mucho la atención la vida de aquellos hombres y mujeres que son capaces de renunciar todo en la vida porque saben que encontraron aquello que siempre estuvieron buscando. Te voy a hacer un ejemplo muy práctico. Vamos a imaginar que tú estás buscando comprar una casa. Y tú idealizas la casa, sueñas con la casa, quieres una casa para ti y para tu familia. Has visto muchas en la vida. Sin embargo, ninguna te convence o ninguna llama tanto tu atención hasta que un día llegas a ver aquella casa que siempre soñaste. Está así como lo soñaste, como lo idealizaste, como lo imaginaste. En ese momento, para tu búsqueda y no comienzas a averiguar más, a buscar más. Allí acabó, porque aquello que estabas buscando, encontraste. ¿Acaso lo mismo no ocurrió con el amor de tu vida, con aquella persona con el cual hoy estás casado o estás casada? Si tú eres realmente feliz o realmente te casaste con esa persona, lo hiciste porque quisiste dejar de continuar buscando porque tú dijiste, encontré aquello que quería. Pues bueno, la vida gira en torno a aquello que nosotros buscamos. Y todos nosotros queremos lo mejor siempre para nuestra vida. Lamentablemente muchas personas siempre buscan cosas efímeras, cosas pasajeras, cosas que se quiebran, cosas que se rompen, cosas que pasan. Mas hay un grupo de personas, que cada vez es más numeroso, que busca un propósito para su vida. Y esto realmente es loable. Yo conozco hoy jóvenes, señoritas, adolescentes, personas adultas, profesionales o no profesionales, personas del campo o de la ciudad o de cualquier lugar que tienen ese deseo de encontrar el verdadero propósito para la vida. Porque resulta que una vida sin propósito es una vida que no tiene sentido. Y no existe nada más triste llevar una vida sin sentido. Una vida que no tiene significado, una vida que no sabe cuál es su destino, una vida incierta. Y eso carcome la vida. No importa las cosas que puedas obtener, los logros que puedas tener, los títulos que puedas tener, si no descubres el significado de tu vida, el propósito de tu vida, la misión que tienes en la vida, podrás tomar cualquier camino. Y todos te traerán siempre insatisfacción. Sin embargo, cuando descubres el verdadero significado, entonces la vida tiene sentido. Cuando tiene sentido, sabes que caminas por un propósito. Y cuando caminas con un propósito, es porque realmente has descubierto una vida plena. En la Biblia, yo encuentro la historia de varios hombres que buscaban significado para su vida. Sin embargo, hoy quiero hablar de apenas dos de ellos. Eran jóvenes. No sabemos exactamente la edad, probablemente entre 22, 23 años, o un poco menos quizá. Pero el nombre de estos dos jóvenes era Andrés y Juan. Estos dos jóvenes no buscaban cualquier cosa, buscaban un significado para la vida. Y en su tiempo, por supuesto que había muchas cosas que parecían dar significado a la vida. Sin embargo, ellos estaban hastiados de esa búsqueda, porque por allí había muchas alternativas. Algunos decían que lo que da sentido a la vida es una religión formal. Y ellos ya vieron que la religión formal no le daba sentido a su vida. Otros por allí decían que lo que da significado a la vida es el conocimiento. Y ellos estaban en la búsqueda del conocimiento y el conocimiento tampoco daba el verdadero sentido para la vida. Hasta que un día ellos descubrieron que lo que estaban necesitando en realidad era salvación. Y es por eso que comienzan siendo seguidores de un grande profeta llamado Juan el Bautista. Este hombre predicaba con tanta vehemencia, con tanto poder, predicaba sobre el reino de los cielos y predicaba sobre alguien que vendría después de él. Este hombre tenía muchos seguidores, muchos que escuchaban gustaban oírlo porque hablaba sobre salvación, sobre arrepentimiento, y eso era la mayor necesidad que ellos tenían. Pero un día sus propios seguidores le hicieron una pregunta. Y el libro de Juan capítulo 1 versículo 19 dice así, que un día los judíos se enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y él confesó y no negó, sino confesó y le dice así, yo no soy el Cristo. Entonces le preguntaron, ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú algún profeta? Y él respondió, no, y le respondieron, pero ¿quién eres? Danos la respuesta. Y él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Pero el versículo 27 él da testimonio. Y me encanta porque el verso 27 dice así, este es el que viene después de mí hablando acerca de Jesús, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado.
Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán. Y es interesante que sus seguidores estaban ahí escuchando. Entonces ellos pensaron, ¿a quién estamos siguiendo? Nosotros creíamos que él era el Mesías, que él era el Cristo, que él iba a traer la plenitud para nuestra vida, mas él dice que no lo es. Entonces, a partir del capítulo 1, versículo 35, me llama la atención una conversación más íntima que tiene entre Juan y sus seguidores. Fíjate lo que dice el versículo 35. Al día siguiente, otra vez estaban Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos. ¿Quién? Andrés y Juan. Estamos hablando de Juan, quien se convirtió en discípulo de Jesús. Y volviéndose Jesús, vio que le seguían. ¡Wow! Y les preguntó, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Y Jesús le dijo, venid y ved. ¿Sabes qué? Este encuentro a mí me fascina. Juan está hablando ahora con sus seguidores y les dice, mire, yo no soy el Cristo, pero yo quiero mostrarles quién es aquello que ustedes están buscando. Y le señala a Jesús. Dice así, él es el Cordero de Dios. Inmediatamente, ellos dejaron a Juan y comenzaron a seguir a Jesús. Dos de ellos. Dos. Esos dos renunciaron a todo, incluso a Juan el Bautista como su maestro. Y quiero que tú imagines ahí ese momento del encuentro. Jesús está caminando y él percibe, él sabe que hay dos que le están siguiendo. Él no los llamó. Él simplemente estaba caminando, pero Juan el Bautista le dijo, este es el Cordero de Dios. Inmediatamente estos dos que estaban buscando un significado para su vida fueron tras de Jesús. Y me llama la atención, Jesús cuando se voltea y se encuentran cara a cara con aquellos dos jóvenes que le estaba siguiendo, le hace la pregunta y le dice, ¿qué buscan? Esta pregunta es clave. Yo te pregunto, ¿qué buscas en la vida? ¿Qué estás buscando? Ah, pastor, estoy buscando un mejor empleo para que dé sentido a mi vida. Pastor, estoy buscando dinero. Pastor, estoy buscando comodidad. Estoy buscando un poco de felicidad. Estoy buscando, ¿qué buscas? Me llama tanto la atención la pregunta de Jesús. ¿Qué estás buscando? Dime qué buscas. ¿Y sabes qué cosa es lo que más me llama la atención? En lugar de decir, nosotros te buscamos a ti, nosotros queremos ser tus discípulos, queremos ser tus seguidores, ellos se quedan pasmados, no saben expresar aquel sentimiento que tiene el corazón, porque lo que buscaban ellos era salvación, era un camino, era sentido para su vida. Lo que buscaban ellos era el propósito para la vida. Era descubrir el camino de salvación. Y en lugar de poder responder qué cosa es lo que están buscando, estos discípulos, que todavía no eran discípulos de Jesús, sino eran discípulos de Juan el Bautista, le hacen otra pregunta a Jesús. Y le dicen así, Rabí o Maestro, ¿dónde vives? Qué curioso, ¿verdad? Parece que aquí no hay sintonía. Uno está preguntando una cosa y el otro, en lugar de responder, le hace otra pregunta. Bueno, los otros, porque estamos hablando de dos jóvenes. La pregunta de Jesús es, ¿qué buscan? Y la respuesta de ellos es, ¿dónde moras? Claro que no fue una respuesta directa, pero de manera indirecta estaban diciendo, dinos dónde vives. Porque nosotros nos queremos sentar a tus pies para aprender de ti. Nosotros queremos saber qué es salvación. Nosotros queremos conocer más de ti. ¿Dónde vives? Esa pregunta tiene muchísima coherencia porque en el tiempo de Jesús, Los maestros o rabinos eran siempre ubicados en el lugar donde ellos estaban para poder enseñar. Y cada vez que finalizaba, que terminaba el día, todos los discípulos o seguidores se iban y se sentaban a los pies del maestro y se sentaban en el lugar para que puedan aprender las mayores lecciones, aquello que realmente dé sentido a la vida. Solo que esos dos jóvenes ya habían tenido otros maestros y ya habían sido seguidores también de Juan el Bautista. Pero ahora le preguntan a Jesús, dinos dónde vives, porque nosotros también queremos visitarte, queremos estar a tus pies, queremos aprender de ti. Dinos dónde vives. Y me llama la atención la respuesta de Jesús. Jesús no le señala un lugar físico. Porque la respuesta de Cristo hubiese sido así. Yo vivo en tal lugar, en tal dirección me encuentran. Pero no fue esa la respuesta. La respuesta de Jesús fue, venid y ved. Y esta es la mayor invitación que Dios también te hace a ti hoy. Déjame preguntarte, ¿qué buscas en la vida? ¿Qué estás buscando? Si realmente buscas propósito y sentido para tu vida, venid y ved. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? Yo no tengo un lugar físico, mas yo les prometo mi presencia. Sean mis seguidores, sean mis discípulos. Dos verbos. Venir es una acción. Y estén dispuestos a aprender. Mirad. Lo que Cristo les estaba invitando es una experiencia cotidiana, no a un momento de enseñanza, sino a una vida a su lado. Porque esto es lo que da sentido a la vida. Venid y ved. ¿Tú ya experimentaste el amor de Cristo en tu vida? ¿Tú ya te sentaste a los pies de Jesús? ¿Tú estás dispuesto hoy a renunciar todo porque realmente encontraste aquello que estás buscando? La invitación de Jesús para ti es la misma que hizo a los discípulos o a los dos primeros que fueron sus discípulos. Venid y ved. ¿Quieres ver las obras de Dios? Tienes que venir. Tienes que seguir a Jesús. Tienes que entregarte. Y ahí en el versículo 39, ¿sabes lo que dice allí del libro de Juan capítulo 1? Versículo 39. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. La hora décima más o menos son dos horas antes del anochecer. El día estaba acabando, pero sus corazones, en sus corazones, estaban haciendo aquello que realmente importaba para la vida. Y en este momento, yo quiero invitarte a ti, querido Felipe, a ti, querida Mariana. Quiero invitarte a ti, Roberto, a ti, Alex, a ti, Luis. Venid y ved. Yo no quiero que puedas mirar a Jesús de lejos. Quiero que vengas. Me encanta porque las invitaciones de Jesús siempre fue, ven. Mateo 11, 28 y 29 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ven a mí con tus problemas, ven a mí con tus dudas, ven a mí con tus vicios. Ven a mí con tu carácter deformado. Ven a mí con tu alcohol. Ven a mí con ese cigarro que sabes que está acabando tu vida, pero no puedes dejar. Ven a mí con tu vida destruida, pero ven. Porque cuando tú vengas, vas a ver las grandes cosas que Dios puede hacer en ti. ¿Y sabes qué hicieron estos dos jóvenes? Dejaron todo. Y siguieron a Jesús. Y a partir de allí, ellos se convirtieron en los dos primeros discípulos de Jesús. ¡Qué lindo! Venid y ved. ¿Tú quieres ver lo que Dios es capaz de hacer en tu vida? ¿Tú quieres tener esa experiencia con Dios? ¿Tú qué estás buscando? Algo para tu vida. Para de buscar. Todo lo que necesitas es un encuentro con Jesús. Ante la pregunta, ¿qué buscas en la vida? Tu respuesta tiene que ser, busco paz, busco felicidad, busco esperanza, busco salvación, busco vida, busco plenitud, busco propósito. Y todo eso lo encuentras en un solo lugar, a los pies de Cristo. Por eso yo te invito, para que hoy comiences un relacionamiento con Dios. Venid y ved lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. ¿Sabes qué cosa hizo Dios en la vida de Juan? Transformó su carácter. ¿Sabes qué cosa hizo Dios en la vida de Andrés? Cambió para siempre su vida. ¿Sabes qué cosa hizo Jesús en la vida de los dos? Los hizo candidatos y ciudadanos del reino de los cielos. Y eso es lo que tú puedes ser hoy, por la gracia de Dios. Si tú tomas la decisión de venir a los pies de Cristo, yo quiero orar contigo. Yo quiero que en este momento, allí donde estás, sentado en aquel sofá, allí sentado en aquel mueble, en aquella cama, allí donde estás encerrado, allí en ese hotel donde tú estás, o allí en esa casa donde hoy quedaste solo y estás viendo este programa, el Espíritu de Dios está tocando tu corazón. Te está diciendo, para de buscar en el lugar equivocado lo que no te trae felicidad. Y entrega tu vida a Jesús. Comienza una nueva vida al lado de Cristo. Yo sé que estás cansado de luchar en la vida y cansado de buscar cosas que no satisfacen. Por eso hoy te invito a comenzar una vida al lado de Jesús. ¿Estás dispuesto? Ora conmigo. Querido Dios, estamos aquí vacíos para ser llenos de tu presencia, con una vida destruida para que tu Santo Espíritu pueda construirla. Estamos aquí buscando plenitud, paz, felicidad, esperanza, salvación, y todo eso lo encontramos en ti. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Queremos comenzar un relacionamiento contigo. Sí, a partir de hoy. Queremos vivir contigo, caminar contigo. Queremos ir a ti y estar siempre a tu lado para ver las grandes maravillas que haces en nuestra vida. Toma nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Te espero allí. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Dios te bendiga.